Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, buen día para los que están ahí, ¿no?, en Buenos Aires, en América Latina. Acá estamos de vuelta con el programa El Camino es Fácil y hoy tenemos de vuelta nuestra querida compañera que estaba de vacaciones, Susana, ¿no? Buen día, Susana.
Hola, Rosario, ¿cómo estás? Gracias por tu
recibimiento. También, nuestro saludo especial a los que hacen mantra, ¿no? Nuestros compañeros también, Claudio y Cristina, y a ustedes, ¿no? Esperando que tengan un buen día y que disfruten del programa. Les comento que hoy también estamos por Facebook e Instagram y nosotros somos una presentación rápida. Nós somos uma instituição, uma escola de meditação, não? Brahma Kumaris. Nós temos como sede mundial a Índia e temos muitas escolas ao redor do mundo, não? Acá em Buenos Aires estamos com o nosso centro principal em Arenales e também temos um centro de retiro em Escobar. Después damos más o menos las indicaciones de cómo llegar. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema que es súper partícipe, o sea, está muy conectado a nuestras vidas, que es el estrés. Pero vamos a hablar de una manera diferente, que es como hay mitos, ¿no?, sobre este tema. Nosotros empezamos las creencias a acreditar en que las cosas son de una manera y hacemos y después de todo no es y no nos soluciona la vida. Entonces, para empezar, uno de los mitos que me gustaría que Susana pudiera comentar es sobre el tema de que muchas veces nosotros estamos nos sintiendo mal, muy estresados. Ah, perdón. Primero, que ella nos explique bien nuestra visión de estrés, lo que sería estrés para nosotros de Brahma Kumaris.
Correcto, sí. El estrés es un tema que está siendo mencionado hace muchos años. Un tema muy hablado, es decir, el impacto que da el estrés, que es un estado alterado del sistema nervioso, que se manifiesta tanto en lo físico, en lo mental, en lo emocional, y por lo tanto en la manera en que nos conducimos y en la manera en que afrontamos lo cotidiano. Este estrés viene producto de tener que lidiar con cada uno de los obstáculos, desafíos o adversidades que se nos presentan todos los días a todos, en diferentes ámbitos. Entonces, el importante del programa de hoy, la meta de hoy, es entender que no tenemos por qué ser víctimas de los acontecimientos, que ese estrés lo generamos nosotros mismos al afrontarlo de una manera equivocada, al no pararnos frente a lo que se presenta todos los días, que son los problemas, los inconvenientes, los desafíos, de una manera correcta. Lo hacemos de una manera incorrecta, sintiéndonos víctima y sintiendo que las cosas nos llevan por delante, nos atropellan y por lo tanto nos produce estrés. Esto es básicamente, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que el estrés surge de un pensamiento que yo tengo. Entonces, cuando veo que se puede llegar, hay algo que puede llegar a pasar, que muchas veces imaginamos cosas que van a pasar, pero que luego no suceden. Es decir, imaginamos una secuencia que finalmente y generalmente no es cierta. Y aunque lo sea, en la previa a eso, empezamos a elucubrar un montón de pensamientos negativos con respecto a eso que puede llegar a pasar. Supongamos que yo estoy con un contrato de alquiler que sé que me vence en 2 meses, entonces empiezo a pensar anticipadamente que se vence el contrato, que posiblemente no me lo renueven, que posiblemente me pidan la casa, o que quizás no me la pidan, pero que entonces me van a pedir un valor que no voy a poder pagar, y cómo voy a hacer. Y de un pensamiento surge que yo instalo en mi mente una realidad que no es, todavía no sucedió, todavía no sé lo que va a venir, pero yo ya lo vivo como un hecho así de negativo. Entonces, esa situación, esa rotonda que me genero en la cabeza de pensar de manera recurrente en algo negativo que muy posiblemente va a pasar, no poder pagarlo o que me pidan la unidad, tener que salir a buscar otra con los gastos y los inconvenientes de la mudanza, etcétera, etcétera. Okay. Eso me genera un estrés, me genera un nerviosismo que termino pagándolo con todos los efectos psicológicos que conocemos, la depresión, la angustia, la ansiedad, pierdo el sueño, etcétera, etcétera. Esto es simplemente a modo de introducción. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estás?
Buen día, superando el estrés.
Sí, nosotros.
Buen día a todos.
Superando a Amalia. Y como siempre hacemos en nuestros programas, tenemos para ustedes un regalito, que es un mensaje escrito por una profesora de Brahma Kumaris con pensamientos muy lindos y muy productivos, ¿no? Ricos para nuestro día a día. Y Amalia nos va a compartir el regalo de hoy.
Exacto, para hoy el regalo es: la verdadera seguridad viene de confiar en mí mismo, de que mis acciones del presente definen mi destino. Vivir consciente, atento a dar lo mejor de mí a cada momento, no solo me protejo de situaciones futuras, también hace mi vida valiosa y feliz. Creo que es un gran aporte para el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que estaba acá Susana haciendo como una mini síntesis. Son pensamientos para recordarlos. Como decía Susana, se dispara un pensamiento. Bueno, acá tenemos algo para poder hacerle un giro y que ese pensamiento sea beneficioso, ¿no?
Sí, Amalia. Nosotros, mientras preparábamos el programa, vos hablaste sobre un agente estresor, ¿no? Es un personaje que no despega de nosotros. Siempre está por ahí y causando las situaciones que genera estrés. Entonces, si vos podés hablar un poquito de esta situación.
Sí, redondeando lo que decía Susana, para nosotros desde la mirada del Raya Yoga, es la suma, ¿no? de respuestas físicas y mentales que son causadas por la incapacidad que tengo para lidiar con las situaciones que vienen. Algunas son repentinas, otras no,
pero realmente no tengo el poder para atravesarlas. Entonces se produce lo que se llama estrés. Que la mirada no es una enfermedad, sino que cuando no está trabajado esto, ahí vemos que el cuerpo lo acusa y entonces sí, ya enferma, ¿no? Entonces, lo interesante es darnos cuenta, y como siempre lo vemos, que todo está de mi lado. Este agente estresor está afuera. Por ejemplo, lo que Susana decía, la mudanza, el cambio de casa. Ese es el agente estresor. Vendría a ser el objeto. Y yo soy el sujeto, el que estoy acá. El sujeto, ¿cómo responde con lo que está pasando afuera? Entonces, la invitación, esto, para quienes hoy quizás se suman por primera vez, hay otros que nos acompañan, siempre me gusta como ponerlos a ser parte de lo que nosotros vamos reflexionando, dejarles a veces como la tarea de observar frente a lo que pasó en el día y me di cuenta que me alteré, cómo ese sujeto, ese elemento pasó a ser el estresor. Y claro que podemos cambiar, ¿no? O sea, cómo me encontré frente a esa situación. Entonces, todo lo que trajo aparejado, si empezamos a hacer esa observación, nos damos cuenta que fue de un pensamiento, ¿no? Todo lo que desarrolló Susana antes. Hubo un pensamiento que disparó eso, ¿no? El agente estresor está ahí, pero ¿qué hice yo con esto? ¿No? ¿Cómo empezó la mente a generar una idea de pensamientos que pueden ser reales, irreales, lo que fuera, que después se desencadena en esto que denominamos estrés? Entonces, ¿por dónde arrancamos? Es justamente empezar a ver esos pensamientos, porque paralelamente al pensamiento después viene el sentimiento y vienen las emociones. Y el resultado de todo esto es que como son reiteradas las situaciones donde mi comportamiento siempre es el mismo, la respuesta sale como en piloto automático. Y eso es lo que me genera esto que denominamos estrés. Si yo puedo hacer esta observación que les decía, de ver este agente, de ver el objeto y verme como el sujeto, y poder hacer un giro al pensamiento cuando empieza a trabajar, para que ya mi comportamiento sea diferente, mi humor sea diferente, entonces vamos a tener como resultado que le llamamos una respuesta consciente, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar a pesar de que la situación está, pero desde el pensamiento, cómo va a ser la respuesta diferente, ¿no? La invitación es que cada uno pueda pensar en una situación, pero yo voy a poner, si me permitís, Rosario, un ejemplo. Estamos en la fila del supermercado, es una fila bastante considerable, hay dos empleadas nada más atendiendo. Entonces, lo primero que me viene el pensamiento, acá pasa siempre lo mismo, hay 10 cajas, pero hay nada más que dos empleadas, tengo el tiempo justo para hacer todo y empezamos con una sucesión de ideas. El sentimiento que viene es seguramente la emoción que se dispara, es irritabilidad, nerviosismo, me pongo fastidiosa, puedo empezar a decir malas palabras, el comportamiento, por lo tanto, es empezar a hablar con la gente de la fila, a decirle siempre lo mismo, 10 cajas pero atienden 2 y demás. Y, como decimos, si siempre reacciono desde este lugar, la respuesta que va a venir automática es estar gritando con el resto de las personas, estar mal. Si yo hago el desarrollo diferente, empiezo a aceptar, porque todo parte de la aceptación, que hay nada más que 2 empleadas, el pensamiento puede venir de que estas chicas, tengo consideración por ellas o compasión porque trabajan 10 horas y ni tienen tiempo para ir al baño porque están sobrecargadas y demás, la respuesta que va a ser consciente es justamente haber transformado esto y decir, bueno, pude aprovechar este tiempo, quizás me puse a leer algo, la opción también, me puedo ir a otro lugar y no puedo esperar, pero no estar generando en mí algo que no lo puedo solucionar desde mi lugar, porque hay dos empleadas y eso es todo, y la gente que está esperando. Entonces, ¿cómo puedo abordar a una respuesta diferente? Es desde donde yo empiezo a generar ese pensamiento diferente, ¿no?
Entonces, lo que yo veo, Amalia, es que este ejemplo está bastante adentro de lo que estamos tratando de hacer hoy, y es hablar sobre mitos, ¿no? Cosas que pensamos que haciendo nos va a ayudar con el estrés, pero lo contrario aumenta más. Entonces sería como este punto de que nada me hace nada, nadie me hace nada, soy yo misma quien hago, ¿no? Que me estreso, y es una realidad. Y como mito también, nosotros tenemos un mito de que cuando estamos estresados en general, nos dicen, ¿no? Los médicos o amigos que tenemos que salir un poco, dejar todo para atrás, pasar un tiempo fuera, así como hizo Susana, que recién llega de vacaciones. Pero a veces nos vamos súper estresados, ahí nos acalmamos, disfrutamos, y cuando volvemos nos encontramos con un botellamiento de 4 horas, 3 horas. Se va todo lo que yo me desestresé. ¿No es así, Susana?
Así es, lo que pasa es que precisamente lo que acaba de desarrollar Amalia, lo que pone en evidencia que debemos procesar de una manera distinta. O sea, lo que hacemos es, ante la adversidad, enseguida empieza el renegar, casi como un hábito, un mal hábito, que creemos inevitable o que nunca lo planteamos. Es la creencia de que cómo no me voy a enojar si solamente hay dos cajeras ante tanta gente. Y en realidad ese no es el planteo. Es decir, lo que hay que, digamos, si esto fuera un tren y la locomotora está primero y luego vienen los vagones, es poner entre la locomotora y los vagones un anexo pequeño, que es cambiar el proceso. En vez de entrar en el reniego de decir, pero ¿cómo puede ser que esto sea acá siempre pasa lo mismo? ¿Cómo puede ser que el dueño del supermercado no se dé cuenta? Y extender encima el mal humor a todo el resto de la fila, lo cual es peor aún, porque multiplico el mal estado. O sea, no solo estoy mal yo, sino que me preocupo porque los demás también se sientan mal. Hago expansivo mi mal humor. Ese módulo es el de decir, a ver, ¿en qué medida yo puedo solucionar esto? Nada. No puedo aumentar el número de cajas. No sería conveniente que deje el chango así como está y me vaya, porque entonces perdí más tiempo y no logré nada, porque vuelvo a no tener lo que entré para comprar porque necesitaba. Entonces, no puedo solucionar este tema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo aprovechar este rato que estoy esperando en terminar de organizar el día, que no lo tengo muy claro. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué me conviene? ¿Si ir al banco o si ir a hacer esta otra cosa? ¿O volver a casa y cocinar y volver a salir? O sea, diagramar algo que tengo a medias, utilizar el tiempo dentro de lo posible. Y si tengo un papel y lápiz, hasta puedo anotar una secuencia de cosas que tengo pendientes para organizarlas luego de una manera mejor. Es todo lo que puedo hacer, convertir esa espera tediosa en algo que lo acepte, tenga la paciencia para esperar y lo transforme en un momento útil para mi ser, para lo que tengo pendiente. Luego tendré que definir si esta situación se repite, si voy a volver a ese supermercado a comprar. quizás tome la decisión de probar en otro, o quizás tome la decisión de probar en otro horario, que haya menos gente, y sin tomar una decisión, que eso sea, que me sirva para avanzar, pero terminar con esa creencia de que eso que está pasando me tiene que afectar. Es común escuchar, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me va a afectar? Sí, sí, claro que no te tiene que afectar, porque no da ningún beneficio. Si no avanzo, no soluciono, no implemento cambios, entonces no tiene sentido. Estoy perdiendo energía y salud en algo que no puedo solucionar. Entonces, deshacer esa creencia, y una más grande, que es que todo viene de afuera. El disgusto viene de afuera, la felicidad viene de afuera, la bendición viene de afuera. O sea, yo solamente atajo malo y bueno, y no es así. Yo soy una unidad de proceso y soy una unidad de generar. Yo genero beneficios, yo genero prosperidad, yo genero alegría, yo genero solución. ¿A través de qué? De mis pensamientos y de la manera en que puedo lograr adaptarme a la realidad.
Un poco pensando en lo que vos decías hace un ratito, Susana, un mito es como que el estrés representa un rol natural y positivo en la vida moderna. Es como que ya pasó a ser natural. Y yo te puedo decir, no es normal. La gente naturaliza las cosas y entonces decimos, bueno, es así, ¿no? Y realmente no es positivo, al contrario, es algo negativo. Porque veíamos cómo puede estar afectando, ¿no? En tres niveles. El nivel, podemos hablar como un centro, que es el físico. Tenemos un anillo que es el mental y un anillo que es el espiritual. Cuando nos damos cuenta de esto, es porque ya algo en el físico está instalado. Aunque sea mínimamente una contractura, un dolor de cabeza, una gastritis. O sea, ya se instaló en el físico, ¿no? Está afectado nuestro cuerpo. Y entonces es un indicio, digamos, es como una lucecita que se encendió para decir algo acá está mal, ¿no? El otro es un estrés mental, ¿no? Cuando, no sé, nos sentimos confusos, hay ansiedad, hay como que estamos disconformes con todo, ¿no? Es como todo lo que hay en esa confusión mental que nos lleva a tener impaciencia, a ser intolerante, ¿no? Porque se disparan determinadas emociones y sentimientos que no son para nada lo natural. Y también después está este otro que decimos el espiritual, ¿no? Cuando queremos aislarnos, no queremos relacionarnos con los demás, tenemos infelicidad, es porque justamente hay algo que está bloqueando lo que es la naturaleza propia del ser, es todo lo opuesto, ¿no? Entonces es interesante estar observando estas que son señales que nos vienen a probar que algo no está bien, ¿no? Y entonces ahí es cuando tenemos que recurrir. Y a veces el mito está que tenemos que ser un doctor para poder darnos cuenta o diagnosticar. No necesariamente tengo que ser un doctor, pero sí estar alerta a lo que nos está pasando y no darle así como la falta de atención, como ustedes estaban comentando antes, bueno, no pasa nada, ahora que nos vamos 10 días de vacaciones, ya esto se va a pasar. Y quizás sí, porque estoy distraída con otras cosas y no estoy tan pendiente de esa contractura, pero no se va a solucionar, como decía Rosario. Cuando vuelvo y me encuentro en el embotellamiento, si antes me dolía el hombro, ahora me duele desde la punta del pelo hasta los pies, porque se instaló ya en el cuerpo algo no resuelto, que era chiquito, pero ahora está esta suma de lo que ahora repentinamente viene a probar que está ahí, como decíamos, el objeto es ese agente estresor. Entonces tenemos que empezar a observar a qué nivel quizás el estrés está disparando esta señal para que ponga atención en mí. Y por supuesto, que siempre decimos, tenemos que hacer consultas al médico que sea, al profesional que sea, psicólogo, psiquiatra, o sea, lo que cada uno estime que es importante hacer para salir del lugar. Pero lo primero que tengo que ver u observarme para empezar a darme cuenta que esto no es natural, no es natural. Pero ahora parecería que es así. Entonces, un poquito está bien. Y la verdad que no es natural. Siempre decimos la naturaleza del ser, es ser pacífico, es ser feliz. Entonces, cuando esa experiencia no está, hay algo en ese anillo espiritual que tengo que trabajar y fortalecer. Si es al nivel mental o emocional, estar más atento a qué pasa por mi mente, porque después repercute, como decíamos, directamente en el físico, y entonces ahí ya aparece el dolor.
Ok, creo que ahora podríamos hacer nuestra pausa para la meditación. Nosotros siempre damos este espacio, creamos este espacio, ¿no? Para que ustedes puedan tener la experiencia de forma bastante abreviada, lo que es la meditación Raja Yoga. Entonces, nos vamos ahora a, no sé si Amalia o Susana, ¿qué van a hacer?
Bueno, yo puedo hacer la meditación.
Entonces Amalia va a sugerir algunas ideas, algunos pensamientos, y ustedes pueden, ¿no?, aquietarse un poco y acompañando lo que ella va diciendo. Y después retornamos con el tema.
Entonces, primeramente los invito a hacer una experiencia. Fuertemente vamos a tensar los pies, las piernas, los glúteos y soltamos. Podemos tensar fuertemente el abdomen, el tórax, los hombros, los brazos. Podemos cerrar los puños, apretar fuertemente y sueltos. Podemos tensar el rostro, cerrando los ojos, apretándolo fuerte, la lengua pega en el paladar superior, muy fuerte, suelto. Realizo una respiración profunda y exhalo. Así puedo darme cuenta cómo el cuerpo se puede relajar, aflojar, solamente por una orden de un pensamiento, he logrado que el cuerpo pueda pasar de un estado de incomodidad a un estado relajado. Esta es la posibilidad que tengo para elegir cómo actuar en determinada situación. Y así puedo ir a observar ahora mi mente. Solo en un instante observo los pensamientos que están sucediéndose así y los dejo pasar y tomo distancia. Me alejo de ellos. Estoy observando desde lejos esas escenas que surgen de un pensamiento. Adopto la postura de ser solo el que está observando. Y al estar distante, puedo elegir el pensamiento y la actitud que voy a tener frente a ese desfile que está allí, ahora, a una distancia. Pero sí recurro a ese pensamiento que puede estabilizar mi mente, diciéndome, soy paz. Permito que la mente también se aquiete. Puedo percibir este sentimiento de paz como un abrazo a mi cuerpo. Y todo comienza a ser tan diferente . La mente se ha aquietado, serenado, y yo, el ser consciente, estoy teniendo el control sobre esas escenas que están pasando así afuera. Solo mantengo este pensamiento y así mi estado se vuelve tan pacífico. Esa es mi naturaleza. Me estoy reencontrando con la verdadera esencia. Y puedo dejar grabada esta experiencia para que emerja en la acción, entendiendo que yo soy un ser de paz.
Y seguimos con el programa El Camino es Fácil para la segunda y última parte. Hoy estamos conversando entre nosotras y con ustedes también sobre ilusión y mitos del estrés, ¿no? Que hay muchos mitos, muchas ideas, muchas ilusiones. Y entre estas está la de que un poco de estrés es bueno, ¿no? Hay mucha gente que está como que, no diría viciado, pero tão acostumbrado, condicionado com a adrenalina, que, aunque não esteja sucedendo nada, busca se poner em situações para que venga esta sensação, não? Para sentir-se vivo. E outra maneira de usar esta ideia é justamente en las empresas, ¿no? En el trabajo. Hay muchos que piensan que para lograr un buen rendimiento es necesario un poquito de estrés. Hay que presionar porque si no las cosas no van a salir como se espera.
Es cierto, yo lo viví, yo trabajé siempre en empresas y lo viví todo el tiempo porque en esa época, y yo creo que ahora ya cambió, yo ya estoy fuera de la empresa hace más de 10 años, no, más de 15 años, pero era absolutamente estresante y era intencionalmente estresante porque se tenía el concepto que mantener así con un alto nivel o con un nivel interesante de adrenalina era más eficiente en términos comerciales. O sea, se llegaba mejor a los estimados de venta o los estimados de cobranza, o sea, el crecimiento de la operatoria que tuviera la empresa, generalmente asociada con ventas, con producción y con ventas. Y eran permanentes las reuniones donde se recordaba de manera casi obsesiva y sin sentido las metas que nos habíamos fijado, es decir, a fin de año estaba la gran reunión estresante de analizar los resultados del año en términos de producción, de ventas, de rentabilidad, o sea, las tres cosas juntas, en grandes términos, se analizaban muchas más cosas también, pero básicamente esas tres, ¿cómo había resultado? O sea, habíamos logrado o nos habíamos acercado a la meta fijada por el año anterior. O sea, en diciembre se fijaban las metas del año entrante y se analizaban cómo había sido el año transcurrido. Generaba muchísimo estrés analizar los números que ya veníamos, los sabíamos de memoria, porque era día a día, mes a mes, pero era cómo confrontar eso con la realidad, porque la realidad va más allá de la capacidad que alguien tenga para lograr un esfuerzo. La situación del país, el cambiario, digamos, la moneda, el cambio, cómo está el país frente al exterior. Ahí había un montón de variables que también condicionaban, todo juega. Entonces, bueno, era el desafío ese de ver los resultados reales y analizarlos en términos reales, que no siempre se podía analizar así, y fijar las nuevas metas para el año que viene, que de ninguna manera podían ser inferiores, ni siquiera iguales, tenían que ser superiores. Y hasta se exigía un crecimiento que era no apropiado con las condiciones de la empresa, no apropiado con la inversión, no apropiado con tener personal más idóneo, ¿no? Porque eso implicaba mayor costo laboral. Es decir, todo va asociado. Y realmente, y las reuniones eran permanentes, casi diarias, semanales, quincenales, mensuales, para ir evaluando el mes, cómo va el mes, llegamos, no llegamos. Cada mes era una historia y cada año era una historia. Y yo estoy convencida, y ahora lo analizo desde el futuro, o sea, miro para atrás, y seguramente esta gente pensaba, y nosotros mismos creíamos, que el estrés es bueno para generar mayor eficiencia, mayor ritmo, un timing distinto y mayores resultados. Y la verdad que lo único que se produce es un gran agotamiento físico y mental que contradictoriamente produce lo opuesto. O sea, que lo que se quiere obtener está contradicho. O sea, genera ese agotamiento donde mucha gente renunciaba, gente capaz, porque sentía que era demasiado rápido, no lo dejaban respirar, que ya le pedían resultados magníficos, no resultados buenos, resultados magníficos. O sea, la cosa mágica de cambiar los números de un año para el otro, sin inversión, ni de capital humano, ni de capitales materiales. Entonces, bueno, esto es algo que lo recordé ahora, ¿no? Y ha generado mucha frustración en mucha gente. También ha generado cosas buenas, porque uno tras esa presión se ha puesto a full y ha desarrollado mayores habilidades, pero a un precio que entiendo que no es sano.
También lo que pasa, Susana, con esto que vos estás hablando, es instalar el miedo en las personas, ¿no? Porque si entonces lo primero que te viene, bueno, si no cumplo esto, a mí me echan, ¿viste?
Es que era así.
Bueno, por eso. Entonces, como vos decís, se logra el objetivo, pero a cargo de un costo muy alto, ¿no? Cuando, por fortuna, hoy la tendencia cambió bastante, donde hay más espacios de diálogo, por lo menos gente que viene acá, de recursos humanos y demás, tratan de armar equipos, no hay solamente uno el que está dando la última voz, ¿no? Se está contemplando mucho más eso porque el resultado era justamente, ¿no? El clima que había en el lugar, las ausencias, la rotación de personal, un montón de cosas, ¿no? Y por otro lado, también este mito, como que para que estés estresado es porque trabajaste 14 horas por día. Y podemos ver que hay personas que trabajan 2 horas o 3 horas y también están mal. Entonces el tema es cómo estoy durante ese tiempo, en qué estado, que me lleva esto a la reflexión de lo que acabamos de hablar. Podés estar trabajando 3 horas, pero a un ritmo que realmente nos desborda, no necesariamente es la cantidad, sino lo que yo estoy recibiendo como impacto y no tengo la posibilidad de salir, como decíamos, ¿no? No tengo una respuesta, eso es lo que produce el estrés. No tengo el resto, por eso es tan importante, por supuesto para nosotros el método es la meditación, pero el que no todavía no quiere meditar o no está entendiendo, mínimamente darse la oportunidad de sí poder hacer un momento de relajación, fundamental también la dieta, tener una buena dieta, un buen descanso, todo eso ayuda y aporta, porque nosotros sabemos que si no dormimos lo necesario, es una puerta abierta a la ira, ¿no? Entonces, tenemos que estar atendiendo el cuerpo, como decíamos, hacer lo que sea necesario, pero no pensar que con eso se va a solucionar. Tengo que ir para adentro, es importante los espacios de silencio, esta escucha de lo que me está pasando, por qué las cosas me fastidian, qué tengo que estar inculcando. Es como estos chequeos que siempre proponemos de observación. Y si no tengo la posibilidad de solo revertir, como decíamos, sí, ahí puedo recurrir a profesionales, ¿no? Entonces es darnos cuenta un poquito esto, queríamos probar o mostrar entre lo que es el mito o lo que es la ilusión y entender que es algo real que está pasando, pero que comienza por uno el darse cuenta y saber tomar como la salida correspondiente, ¿no?
Buenísimo, Amalia. Susana, ¿quieres agregar algo más?
Sí, yo creo que la conclusión, si podemos redondear, es no sentir que somos víctimas de los acontecimientos, de ninguna manera lo somos. Lo que esté ocurriendo afuera, ocurre afuera y no lo podemos manejar. Pero lo que sí podemos manejar integralmente es cómo voy a responder yo a eso. Es decir, ¿de qué manera? Procesando de una manera distinta. Por empezar, cuando algo ocurre, poner un stop de 1 minuto o 2 y permitirme, en ese instante que se apareció el inconveniente, se dispara un instinto de ¡uy, Dios! Otra cosa más, ¿no? Es típico. Pero en ese poder tener ese 1 o 2 minutos de espera, parar esa emocionalidad y decir, a ver, no pasa nada nuevo, o sea, me voy a dar el tiempo para mirar esto, observarlo, encontrarle la vuelta y no renegar, no empezar de entrada a dudar de mi capacidad de crear, de solucionar, de implementar soluciones. Entonces, no reaccionar primero, pensar, darme un espacio de silencio, decir, ok, no, seguramente no es tan grave. Vamos a ver cómo lo acomodamos. Y ya con eso estamos bajando al 50% el tamaño del inconveniente. Darme ese lapso de pensar, de procesar, de encontrar una alternativa. No dispararnos, no permitir ese dispare automático de enojarnos, de reaccionar, de lamentarnos, de renegar, de enojarnos con la vida, con el mundo, con el universo. Es decir, darnos cuenta que eso ocurre todo el tiempo, entonces no puedo seguir sorprendiéndome de lo que siempre ocurre, de lo que siempre ocurrirá. Es que, ¿entienden? O sea, esto es importante. Es el lapso de un minuto o dos que nos permita parar la pelota, como se dice en el fútbol, y analizar la situación y tranquilizarnos. Sin duda la respuesta está dentro nuestro, pero darnos el tiempo para generarlo. Esa puede ser la diferencia. Esa es la diferencia, ¿no?
Ok. Entonces ahora el tiempo que nos queda vamos a compartir la agenda de Brahma Kumaris, la programación para el mes de febrero. Amalia.
Exacto. Este sábado, acá en Escobar, Susana justamente va a estar haciendo una charla-taller sobre el bienestar interior a partir de las 16 y hasta las 19. Se pueden inscribir, también van a acceder si no se inscribieron, pero siempre queremos saber el número de personas que nos van a acompañar. También vamos a tener el sábado 2, el sábado 9, charlas a las 16 horas. En la sede de Arenales, en Recoleta, también estamos haciendo un espacio de meditación a las 17 horas. Tenemos la posibilidad para aquellas personas que no puedan llegar personalmente, tanto por Facebook como YouTube de Brahma Kumaris de Argentina. Tenemos muchos cursos, charlas, mucho material y también una aplicación para el celular que es Meditap, donde pueden descargar las publicaciones y también música. Y bueno, de esa manera acompañarlos para aquellos que tienen interés en un crecimiento espiritual.
Ok. Entonces nos despedimos de ustedes agradeciendo la compañía y nos encontramos acá el jueves que viene, el mismo horario. ¿Sí?
Hasta el próximo jueves. Gracias por estar.
Gracias. Les deseo un muy buen fin de semana.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org o al teléfono 0348-425-6399. Página web www.espiritualidadparatodos.org. En Facebook, Brahma Kumaris AR. Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.